Y eso provocó que se pierdan viviendas completas, tuvieron que incluso evacuar a muchas familias, pero bueno, nosotros queríamos seguir con esta información porque nos habíamos quedado, por supuesto, conmovidos, y por eso que estamos en comunicación con el director regional de la organización Techo, David Villarroel. ¿Qué tal, David? Laura Urbano y Martín Van Damme te saludan.
Hola, buenos días, Martín, Laura. Un gusto saludarlos también.
Muchas gracias. Bueno, en principio queríamos charlar con vos porque entendemos que esas viviendas las habían construido ustedes, David.
Sí, tal cual, no todas, pero sí, ahora te cuento un poquito cómo lo vivimos desde Techo y cómo vivimos el acompañamiento con las familias. Básicamente hay dos grandes momentos. El primer momento tiene que ver con lo que pasó en la madrugada del 27 de enero, donde nada, la crecida hizo que justamente el río Vaquero se termine arrastrando con las viviendas de dos familias en particular que estaban asentadas ahí a la vera del río, y se tuvo que desarmar una vivienda que habíamos construido nosotros en el mes de octubre también. Claramente una situación absolutamente desesperante. No sé si tuvieron la posibilidad de hablar con alguna de las familias.
No hablamos con las familias, pero te cuento, David, que hablamos con la jefa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Castañares.
Bien.
Con Marita Chávez, y la verdad fue conmovedor lo que nos contaba de lo que fue el operativo a la noche. Y de lo que pudo observarse ese día. Ahora, perdón, que aprovecho esta interrupción para consultarte. Nos habían dicho que eran cinco casas, no dos o tres. Por eso también me parece interesante la precisión respecto de esto.
Claro, claro. Bueno, son distintas las situaciones. A ver, el agua tapó dos viviendas. Uh-huh. Dos viviendas de dos familias que las habían autoconstruido. Con ambas familias habíamos hecho una campaña de donaciones y con ese dinero pudimos comprar algunos bloques y algunas chapas, que fue más que nada un impulso de personas que se acercaron al barrio porque vieron nuestras historias en Instagram de los voluntarios y de las voluntarias, y dijeron, che, queremos ayudar a estas familias, ¿qué más se puede hacer? Nosotros particularmente con Techo construimos cuatro viviendas de emergencia, de las cuales por la tormenta y por todo lo que el río comió de la defensa que habían construido las familias, tuvimos que desarmar una. Pero además hubo otras dos familias, si no me equivoco también, que desarmaron su casa preventivamente. En el medio de la noche, en medio de la madrugada, mientras el río no paraba de crecer, dijeron, bueno, la única forma de rescatar nuestras chapas, los bloques y todo el esfuerzo que tuvimos es desarmando, y tomaron esa decisión. Que claramente hoy siguen viviendo en el barrio porque no tienen otro lugar donde ir, siguen viviendo en esa zona, en la parte, claro, que no se comió el río, con su casa desarmada preventivamente, así que nada, una situación también súper difícil para ellas, que a pesar de que no se las llevó el río, tenían sus casas muy cercanas, digamos, ¿no? O sea, esto que sucedió el 27 de enero, tranquilamente, y esto tiene que quedar súper claro, se puede volver a repetir, digamos, claro, ¿no? Porque
ahora, David, ese terreno donde fueron construidas las viviendas, ¿a quién pertenece? ¿Cómo funciona eso?
Bien, perfecto. Esa es la otra historia que te quería contar también. Nosotros teníamos asignadas estas viviendas, este terreno está dentro de la línea de ribera, concretamente, del río, ¿no? Y eso hace que sea del Estado provincial. Uh-huh. Concretamente nosotros teníamos para construir estas viviendas el 26 de junio del 2021.
Sí.
Días antes de la construcción, luego obviamente de un proceso de relevamiento, no sé si ustedes conocen el trabajo que hace Techo en los barrios, pero para llegar a una construcción, antes tenemos meses de relevamiento, de actualización de los datos de la familia, sí, de verificar que la situación sea la cierta, digamos. Días antes de la construcción recibimos, las familias reciben una notificación de una medida de no innovar que no les permitía hacer ningún tipo de mejora por estar ahí asentadas al margen del río. Nosotros desde Techo claramente activamos nuestras vías institucionales y nos reunimos con la fiscalía correspondiente, donde le comentamos cuál era la situación de las familias, ¿no? Que como que en el expediente decía que las familias se habían asentado hace unos días ahí en el lugar, en el mes de junio del año pasado, y nosotros teníamos entrevistas concretas de que ya venían hace un tiempo, al menos desde el 2020 ya estaban viviendo ahí, Y además le informamos al fiscal toda nuestra información que nos da los datos socioeconómicos, ¿no? Del estado en el que viven las familias, ¿no? Todas
sí, ahora, David, una consulta. Más allá de, por supuesto, que la situación habitacional en Salta es desesperante y eso provoca que muchas familias se asienten en lugares que no son los ideales para habitarlos, ¿no es un poco arriesgado construir viviendas en la línea de la ribera? Porque se supone que la línea de la ribera está porque el río puede crecer hasta esa línea, justamente.
Claro,
tal es la cual. Cota del río, ¿no? Claro. La parte pública, ¿cómo estás?
Lo importante es justamente lo que estamos obviando, digamos, ¿no? O sea, que no haya políticas de acceso a la tierra, que esto es un derecho, hace que las familias lleguen a esta situación.
Sí, eso
y es
sí.
Más, desde Techo, como te comentaba, activamos todos los canales institucionales, nos juntamos con funcionarios del gobierno provincial y funcionarios del gobierno municipal para avisarles que estas familias estaban viviendo ahí y que necesitaban ser relocalizadas de manera urgente. Desde junio, que teníamos listas las viviendas para construir, las terminamos construyendo en octubre, 3 meses. Pasaron todo el invierno en esa misma situación y no se dio ninguna respuesta, digamos. Hoy las familias siguen viviendo ahí, hoy no hay políticas de acceso a la tierra en Salta para familias que viven en situación de pobreza y en situación de indigencia, y en estos días van a haber nuevas lluvias. Entonces, claramente sí es preocupante, es alarmante que las familias se sienten a las veras de los ríos, que las familias se sienten sobre el cerro. Hoy Floresta es un banco de tierras prácticamente, donde es el único método que tienen las familias para poder vivir ahí. Entonces es importante no solamente de parte del Estado la asistencia en estas situaciones de crisis, que esto lo venimos diciendo y lo venimos repitiendo.
Ahora, David, claramente, más allá de esto, que es verdad que hace falta una política pública, ¿ustedes cuando han hecho el reclamo de reubicación de estas familias? Porque hay muchas familias que están a vera de los ríos, tenemos acá la situación de Ceferino en el Arenales, por ejemplo. ¿Hay o hubo una respuesta concreta diciendo, mira, dame tanto tiempo, o mira, podemos hacer esto desde el Estado, cuando ustedes le plantearon la situación concreta?
No hubo ninguna respuesta concreta, si no hubiésemos construido las viviendas ahí. Imagínate que teníamos las viviendas descargadas una semana antes de la construcción del 20 de junio en el barrio y estuvieron ahí sin ser construidas hasta el 8 de octubre esperando una respuesta institucional de parte del Estado.
David, para cerrar, porque nos quedamos sin tiempo, ¿qué piensan hacer al respecto?
Pensamos seguir acompañando a las familias, estamos yendo prácticamente todos los días, en este momento estamos haciendo una campaña de donaciones también, porque no todas, pero algunas sí perdieron, no sé, sus colchones, hubo dos familias que perdieron toda la infraestructura de su casa, hay mucha colaboración de los vecinos, y ese mismo día volvimos a insistir con un pedido formal al gobernador y a la ministra de Desarrollo Social para que puedan atender esta situación de manera urgente. El pedido es el que la familia sostiene desde el primer momento, que es claramente la relocalización, y desde de hecho, por supuesto, no solamente que se relocalice esta familia, sino también que empiecen a existir programas de acceso a la tierra, ¿no? Estamos todavía a la expectativa de lo que fue la promesa del programa Mi Lote, que justamente prometía entregar 1.200 lotes para familias que vivían en esta situación. Necesitamos que esas políticas públicas se activen ahora en Salta, si no estas situaciones van a ser nuevamente catástrofes anunciadas y cosas que van a seguir sucediendo, poniendo en riesgo la vida de las personas, ¿no? Así que acompañamos esta situación, y que es la situación de muchas personas más, digamos, producto de este déficit habitacional en el que estamos.
David, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
David.